cuando el primer Montevideo Rock, ay, sí, todo lo que uno estaba viviendo, las cosas raras que estaban transcurriendo, porque era una nueva vida, ¿no? Una nueva vida vinculada a libertades que aparecían, que hoy están incorporadas, son, uh-huh, es natural, ¿no? Son naturales, forman parte del aire que respirás. Pero allá por el año 1986,
¿no?
Era todo nuevo,
es más.
Veníamos, okay, de las elecciones, de la, sí, vuelta de la democracia, ¿no?
Y además era, digamos, una situación muy peculiar para nuestra generación, digo, ¿no? Yo voy a decir algo, que estoy seguro que vas a coincidir. Vos y yo somos de la generación de Montevideo Rock. Uh-huh. Es decir, somos las personas que en aquel momento eran los adolescentes que se sentían representados y creo que también integrados, sí, en un proceso que los adultos de aquella época lo vivían desde un lugar, y nosotros lo vivíamos de un lugar, digamos, diferente, o sea, sí, mientras que para los adultos, nuestros padres, era la recuperación de la democracia, para nosotros era el descubrimiento de la democracia, y de un montón de derechos que en realidad, en aquel momento, muchos eran más verbalizados que reales, y que hoy, como decís vos, cualquier joven de 15, 16 años, que era un poco la edad que teníamos nosotros en esa época, hoy ni siquiera se los plantea, porque están tan integrados en la vida cotidiana, es algo tan normal, está tan naturalizado.
Exactamente, sí.
Que a veces ni siquiera son visibles, pero para nosotros eran visibles y eran muy palpables, es decir, la posibilidad de reunirte con gente de tu edad, y no gente de tu entorno cotidiano, sino gente, otros jóvenes que vos no conocías, en un espacio como la rural, simplemente a compartir un rato escuchando una banda que tal vez vos sabías que existía, pero que no necesariamente habías visto, porque tampoco había tantos espacios de difusión, por lo menos de toques en vivo, que tuvieran acceso a todos los jóvenes de Montevideo, era algo muy especial. Es decir, era un momento, yo creo que fue un momento fue casi un rito de pasaje, fue un momento de transición para nosotros. Y ahora lo hablo también desde mi lugar. Es difícil porque tenés que desdoblarte, como quien lo ve de afuera y quien tiene memorias de ese momento. Me acuerdo, en mi caso particular, un grupo de compañeros del liceo que teníamos todos cabezas muy distintas, insensibilidades muy distintas, pero que frente a la novedad, ¿no? Es más, yo estudiaba cerca de la rural, entonces era, de alguna manera, era como que estaba todo dentro del mismo territorio de confianza, pero ir allí y encontrarte realmente con, ¿no? Voy a exagerar, pero es así como lo veíamos, con la juventud del momento, o sea, había una especie de zeitgeist, es decir, había como un estado anímico generalizado, te diré casi espiritual, de que estábamos haciendo una transición y que ese encuentro era un encuentro, además muy celebratorio, porque era en base al rock y a la música, era un encuentro que cambiaba las cosas, o sea, como que nuestra vida iba a ser diferente, ¿no? Después, bueno, obviamente, las cosas se
Qué
ponen en su lugar,
esa,
¿no?
Es que esa sensación yo la tuve por primera vez cuando fui a ver a Los Estómagos.
Uh-huh, claro.
La primera vez que vi a Los Estómagos, en el lugar en que estuve, dije, pa, este lugar, yo soy de acá.
Sí, ¿no? Absolutamente.
Y te encontrabas con gente que estaba, sentías eso, ¿no?
Sí.
Pa, soy de este lugar.
No, y además ese sentimiento de pertenencia era como potente.
El sentimiento de pertenencia, del cual tanto se habla, ¿no?
Sí, y además ¿por qué? Porque en definitiva construye una identidad, ¿no?
Sí.
Vos pensás que para los adultos que habían vivido todo el proceso de la dictadura, en definitiva la apertura a la democracia era como algo, no solamente algo buscado y para muchos algo conquistado a través, ¿no?, del sacrificio personal, en definitiva era la conquista de algo conocido. Pero para nosotros era algo totalmente nuevo, entonces uno no entendía realmente, lo entendías intelectualmente, pero no emocionalmente. Y precisabas referentes, precisabas espacios de pertenencia y de identidad. Y Montevideo Rock fue eso, ¿no? Aunque vos de repente te sintieras más, no sé, más identificado con la propuesta de Los Estómagos, o
sí,
de no sé, de Los Traidores, o como, hay que pensar que para mucha gente fue la oportunidad de ver a Sumo en la única visita que hizo Montevideo. Y la verdad, ver a Luca Prodana en el momento de esplendor era como no muy potente, es decir, era una experiencia realmente nueva, ¿no? Entonces, creo que el hecho...
Luca Prodana era de una revolución caminante.
Era una revolución, sí, absoluta, porque Sumo era en el rock argentino como una mirada bien peculiar, ¿no? Pero el propio Luca Prodana, ¿no? su manejo escénico era algo tan magnético, tan potente, que nosotros no habíamos tenido oportunidad de ver algo así. Entonces, realmente cada uno de los escenarios te presentaba algo distinto, incluso los galpones en los cuales se hicieron los concursos. Yo me acuerdo que ganó Guerrilla Urbana con Razia,
¿no?
Con una propuesta musical no punk, o sea, el punk que los ingleses habían vivido en los 70, nosotros vivíamos en los 80, con una reivindicación de algo que estaba pasando, ¿no? En aquel momento socialmente, donde los jóvenes no teníamos la posibilidad de salir libremente a la calle después de cierta hora, porque estabas, bueno, un poco expuesto a que te levantaran y te llevaran, es decir, cuestiones...
La canción decía, no salgas a la calle hasta ahora porque racia.
Exacto.
Esta noche no sale.
Y con una ferocidad, realmente, o sea, con la ferocidad del punk, pero una ferocidad con la que uno se sentía representado. Sí. Pero al mismo tiempo que te sentías representado por esa rabia, te sentías representado también por esa nostalgia montevideana, ¿no? Por ese color montevideano de los traidores, o por la energía, así, digamos, ¿no? Desbordante de los estómagos, o por, a veces, digamos, ese humor, tonto, pero tan disfrutable de los tontos, justamente. Es decir, eran propuestas tan diferentes y éramos los mismos. O sea, más allá de que hubiera alguna de estas bandas que tenían sus seguidores, ¿no? Los seguidores así de fe, la verdad es que nosotros íbamos y veíamos a todas las bandas y disfrutábamos todas las bandas. Porque creo que además de la propuesta musical, lo importante era ese espacio en común. El que pudiéramos apropiarnos del espacio de la rural, un espacio que nos parecía raro para un festival de rock, ¿no? E incluso la propia experiencia del festival de rock, para los jóvenes, los adolescentes de aquella época, era una experiencia inédita, ¿no? Sí. Entonces realmente creo que se transformó rápidamente. Ya a los pocos meses se hablaba de el mito de Montevideo Rock. Se transformó en un hito mitificado, en algo que tenía una capacidad de sintetizar un estado de ánimo, un estado emocional, espiritual y hasta te diré un estado conceptual de los adolescentes de la época, que realmente no hubo nada, ni antes ni después, que lograra hacer esa síntesis, ¿no? Creo que fue algo que ocurrió en el momento, digamos, adecuado. Uno, obviamente, históricamente puede analizar y ver, bueno, los motivos de por qué se hizo, las implicancias, ¿no? ¿Qué es lo que, en definitiva, motivaba a la intendencia, en aquel momento una intendencia colorada, para generar este espacio en Montevideo Rock? También, ¿por qué no?, el hecho de que, en definitiva, no era toda la juventud la que se sentía representada ni por el rock de la época ni por este estado emocional. Es decir, si uno hubiera sido justo con los gustos musicales, capaz que se justificaba mucho más un festival de música tropical, que realmente era la música, ¿no? Que movía la venta.
Se está armando una polémica.
Claro, pero es tal cual. O sea, el tema es que sí había muchísima adolescencia que en aquel momento de repente podía disfrutar y bailar con la música tropical, pero Montevideo Rock y el rock que emergió en aquel momento tenía esa impronta de transformación de la cultura. Nos abrimos una cultura nueva. Y el rock siempre tuvo como sonido esa capacidad, digamos, de transformarse como en un lenguaje del adolescente, ¿no? Por lo menos lo fue en el caso nuestro. Yo creo que, bueno, Montevideo Rock fue como el último momento, el último hito donde realmente hubo un evento que en torno al rock sintetizó social y culturalmente algo. Después el rock se transformó en una práctica musical en el Uruguay, digo, en una industria. A veces ha sido más industria que más impacto social. Hoy el rock uruguayo se escucha como cualquier otra música, tiene sus seguidores, es decir, es otra lógica. En aquel momento no había una escena del rock, se estaba construyendo y había un fermento no muy diferente del fermento del punk de los 70s en Inglaterra, donde la música en realidad lo que hacía era sintetizar y de alguna forma dar sonido a un estado de ánimo. Luego, obviamente, de todos los que tocaban y hacían su
claro,
musical, después los surgieron los músicos.
Pero mira, acá te atajan, te achican el camino, ¿no? Claro, porque vos fíjate, Rafael, a quien conozco, y sabe lo que es subirse una camioneta y salir a un recital, ni cerca, dice, cuando se compara aquel con este ahora.
Ah, pero ni hablar.
¿Cómo lo describís? Este es un concierto, el otro fue mucho más.
Totalmente.
Ibaro, integrante de Ácido, tipo que tiene carretera en esto del rock and roll, cero comparación. Aquello era vibración pura, rabia, ganas. Esto es política, amigui. Una herejía usar ese nombre y encima vincularlo a lo tropical.
Bueno, entramos en otro tema. Igual quiero tomar algo de lo que están diciendo, eso me parece interesante. Viste que arrancamos y nos pusimos a hablar.
Vamos a hablar de una vez más, aclarar, esto es un espacio de semiótica.
Sin duda.
No estamos,
pero eso no quiere decir que no podamos, digamos, despejar los temas.
Claro,
Pero vos fíjate que nosotros empezamos a hablar y estamos hablando desde la primera palabra del Montevideo Rock del año 86. ¿Qué quiere decir esto? Que el Montevideo Rock que se está anunciando ahora y que en realidad nos está sirviendo más de excusa para recordar aquel hito cultural que fue el Montevideo Rock original, en realidad es un concierto que aprovecha y utiliza una marca. No sé si será una movida política, porque claramente es una movida que tiene que ver más con entretenimiento y con la música como, bueno, una propuesta dentro de un festival de rock, pero no es un acontecimiento social o cultural. El Montevideo Rock de los 80s, o sea, el del año 86, sí, el original, porque ya después los otros lo fueron menos, fue un acontecimiento social y cultural. Porque tuvo esa capacidad, como te decía, de reunirnos a todos durante 3 días y de alguna forma dejarnos como palpable de que había una identidad y que lo que me pasaba a mí o le pasaba a mis amigos o a mis vecinos o a mis compañeros del liceo, en realidad le pasaba a muchísimos jóvenes. Y en esa construcción de identidad es que realmente vos podés hablar de un evento social o cultural, que como te digo, con el pasar de los años ha crecido. Y eso en realidad no es malo. O sea, un evento que ocurrió se transforma con el pasar de los años, ¿no? Simbólicamente, mucho más de lo que fue, eso quiere decir de que ese evento realmente tuvo un impacto social, cultural, y que hay, o sea, que se arraigó en la cultura de los que hoy somos los adultos de este país. Por eso yo empecé también
claro,
hablando de que
claro,
nosotros
claro,
somos de esa generación, porque sí, nosotros somos hoy, ¿no?, lo que en definitiva, en aquel momento fuimos un grupo, o sea, una enorme cantidad de gente, porque no éramos un grupo, una enorme cantidad de gente que sentía más o menos las mismas cosas, que entendía que estaba viviendo un momento histórico importante, pero que no lo comprendía emocionalmente del todo, lo comprendía, si vos querés, más intelectualmente, y encontró en la música, y en una música en particular, que también estaba viviendo su momento, digamos, de desarrollo y de explosión, ese momento tan fermental, donde a veces no importa mucho si sos buen músico o buen cantante, lo que importa es que la música se transforma en una forma de comunicación propia que conecta con la necesidad de expresión también y de representación de otro montón de gente que no agarra una guitarra, que no agarra un micrófono, pero que tiene el mismo sentimiento. Entonces, de alguna forma, hay un encuentro. Un encuentro que va más allá de los gustos musicales, un encuentro que tiene que ver realmente con ese estado, ¿no?, emocional, algunos dirían incluso psíquico, emocional, de que estamos, sentimos, tenemos la intuición de que somos parte de algo, de que estamos viendo un momento importante, pero no entendemos del todo. Entonces aparece un hecho cultural o aparece una expresión, en este caso musical, y como que todo te hace sentido, como que todo encaja, ¿no? Como que en definitiva lo que antes era una intuición ahora es real, ¿no? Y eso fue muy importante, ¿por qué? Porque eso permitió que cada uno de nosotros, con las trayectorias de vida que cada persona tuvo, pudiera contextualizar el momento. Es decir, y pudiera entender desde las condiciones que teníamos los adolescentes de aquella época, que no son las condiciones que tienen hoy los adolescentes actuales, ¿no? Algo que nos, obviamente, nos trascendía, pero de lo que también éramos parte. Muchas veces, para nosotros que teníamos padres que eran muy conscientes de la situación que se vivía, de la importancia de la apertura de la democracia y demás, escuchábamos discursos que eran discursos, pero a partir de lo que se vivió en Montevideo Rock, ¿no?, y nos olvidamos de toda la parte política, económica, eso, vamos a la experiencia vivida, sí, en ese campo, ¿no?, en ese pasto, esa experiencia le dio sentido y le dio realidad a algo que para nosotros era de cierta manera ambiguo. O sea, como te digo, había una comprensión intelectual, pero no había una comprensión emocional. Y ahí nos sentimos parte del todo, pero también nos sentimos diferentes, nos sentimos como parte de una generación. El sentimiento generacional no es algo que se construye fácil, no es algo que viene con la edad que tenés, es algo que se construye socialmente, yo te diría, sociosemióticamente, es decir, social, porque todos nos sentimos parte de una generación, y semióticamente, porque esa unión, esa identidad, tiene símbolos, tiene signos que le dan cara. Montevideo Rock, el original, el de 1986, cumplió esa función para un montón de adolescentes de la época. Más allá incluso de los gustos musicales que tenía esa gente. Yo te lo puedo decir, capaz que mi experiencia es personal, entonces capaz que no es extrapolable. Pero en el grupo de amigos que fuimos a Montevideo Rock, no todos les fascinaba el rock. No, había gente que le gustaba otro tipo de música, pero era el encuentro.
El encuentro, la búsqueda de un lugar, ¿no?
La búsqueda de un lugar.
Lo que, todo el tema con la música tropical ahora, ¿no? Porque genera, a mí me genera un escozor raro, te voy a ser muy sincero, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en mi hija, y digo, pa, cambiaron los tiempos. Mi hija tiene naturalizado el hecho de que hay una música que es tropical y que está para bailar.
Exacto.
O sea, ella no está escuchando esa música. Se sabe todas las letras igual, ¿no? Pero digo, vos la encontrás con discos de rock, esto, comparte cosas conmigo. Tiene sus bandas, por supuesto, ¿no? Pero naturalizó eso de la música tropical que para mí es inviable. Es inviable. Entonces, claro, cuando escriben estos amigos, están escribiendo, ¿no? Y esta suerte de debate que se va formalizando Bueno, acá a Vivian dice, daría lo que fuera por estar allí. Ya está en Londres ahora. Ah, no, pero Rafael, Varo, dice, no, ¿cómo vas a mezclar Montevideo Rock con lo tropical? No, no se puede hacer eso, no se puede. Cuesta, y ahí entramos en ese lenguaje de cómo cambiaron los tiempos. O sea,
sí, y además, ¿sabes cuál es el punto allí? Es que cuando,
¿cómo llegamos a...?
Cuando uno plantea, ¿no? Porque tiene toda esa mística que es muy real, ¿no? Como sí. Te digo, que tú cumplió un rol social y que tiene para nuestra generación una vitalidad todavía muy presente. Cuando pensamos en Montevideo Rock, cuando le aparece el nombre, uno ya piensa en el año 86 si tuvo la experiencia, ¿no? Si pudo estar allí en ese momento. Ahora, lo que se está promoviendo ahora no es Montevideo Rock. En realidad es un festival donde van a coexistir, porque ni siquiera es que se van a sí. Las bandas no se van a alternar en los mismos escenarios, van a coexistir. Es más, si la información que tengo es correcta, las bandas de rock van a estar dos
sí,
días
sí, claro.
Y en realidad se separa, las bandas tropicales, ¿no? Van a estar se en otro momento, ¿no?
Es hasta simbólico lo de...
Sí, aunque se supone que es, ¿no? Por, o sea, el hashtag y un poco el leitmotiv es Montevideo por la convivencia, en realidad están separando los escenarios y también los días en los que van a tocar las bandas y los artistas tropicales de las bandas y los artistas rockeros, digamos, o por lo menos metidos dentro, porque hay de todo, ¿no? Pero metidos dentro de la etiqueta del rock. Uh-huh. Ahora, hoy por hoy, eso tiene sentido si vos lo pensás como un festival de música. ¿Por qué? Porque como la música está tan, digamos, accesible para todos y no tiene, o por lo menos, ¿no? No ha tenido todavía ningún género en particular musical aquel impacto social y cultural que tuvo el rock en los años 80, para alguien como tu hija, para un adolescente, te diré, para un adulto joven hoy, el escuchar en un cumpleaños música tropical, bailar y saber las letras y cantar las letras, ¿no? A boca de jarro, y al mismo tiempo en su casa sentarse a escuchar una banda de rock o de repente ir a un concierto de una banda de rock, es normal. ¿Por qué? Porque en realidad su relación con estas expresiones musicales es la de la música, o sea, la del entretenimiento. Y hay música para diferentes momentos. Sí. Una persona puede disfrutar y gritar frente a una banda de rock en un concierto, puede ir a bailar música tropical y puede escuchar música mal llamada clásica en su casa. Y son tres experiencias absolutamente viables, la misma persona las puede vivir y eso no hace que la persona sea esquizofrénica. Ahora, eso tiene que ver con un disfrute de la música como forma artística, como forma de entretenimiento. Pero el rock, ¿no?, que se tocó esos tres días en Montevideo Rock en el año 86, no era solamente música. Es más, yo lo puedo decir, o sea, más allá de que uno siempre la memoria, ¿no?, embellece las cosas, no todas las bandas sonaban bien, a veces por razones técnicas y a veces porque las bandas no tenían toda la madurez musical que capaz que alguna de esas bandas sobrevivientes tienen hoy. Pero eso era secundario, porque lo importante era de que vos te sentías allí en una instancia, digamos, de, ¿cómo decirlo?, de conmemoración. O sea, había una cosa ceremonial desde el disfrute y desde la necesidad de tener una simbología y una experiencia en común propia. Uh-huh. No que vos te sintieras que estabas viviendo un proceso de cambio porque los demás te lo decían, sino porque realmente vos te sentías así, y eso le dio carnadura a la cuestión. Sí. Por eso es que el Montevideo Rock 1986... es un mito con todas las de la ley. Sí. Es también un digamos un momento histórico muy, digamos, muy relevante para la construcción de las generaciones posteriores, que son las nuestras, y que cuando se utiliza ese momento con, digamos, como una marca, también va a generar, obviamente, críticas, opiniones contrarias, va a molestar un poco. ¿Por qué? Porque es la utilización que para muchos es de una marca, para otros en realidad es de un momento de su vida, o sea, un momento significativo de su vida. Uh-huh. Y esto no implica, digamos, sobreestimar lo que es, en definitiva, un festival de rock, porque eso es lo que fue un festival de rock. Sí. Pero sí importa destacar que a veces ciertas manifestaciones, ¿no?, artísticas populares, como fue ese festival, tienen una relevancia simbólica mayor que otros festivales. Entonces sí, después hubieron en Uruguay muchos festivales, incluso algunas franquicias, ¿no?, de festivales.
No, y los teatros de verano que se hacían, ¿te acordás?
Por eso, y en realidad, a ver, capaz que allí incluso hasta en algún momento se empezó a escuchar mejor música y las condiciones tenían que ser mejores y las bandas eran más profesionales y demás, y capaz que la propuesta era más diversa y qué sé yo, pero era en definitiva un encuentro musical, era un espectáculo musical. Montevideo Rock 1986 no fue
yo un único espectáculo que no estoy, musical. No sé, pero hay una cosa que aparece aquí en la promoción que me parece lícito, que todo lo que está haciendo la intendencia, que ha impulsado esto, bla, bla, y dicen donde todo empezó. Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. No empezó todo en Montevideo Rock, venía de antes. O sea, Montevideo Rock fue algo que salió muy bien, que hasta hoy lo recordamos. Estamos hablando de esto, ¿cuántos años pasaron?
Exacto.
Pero no todo empezó ahí, todo empezó en otros lugares mucho más humildes, sí, más escondidos, allá en Pando, movidas, algún baile apareció una banda tocando. La historia, el origen del rock uruguayo de los 80 no empezó con estadios llenos.
No, y además hay una cosa
con
importante.
Miles y miles de personas. No, nada que ver.
Montevideo Rock, 1986, fue lo que fue, porque la cosa había empezado antes.
Claro,
si ahí no cuajó, si querés. No, es no como que obtuvo cara
y
obtuvo también visibilidad social, ¿no? Pero la verdad no comenzó allí. Es más,
En
Uruguay se han hecho muchas investigaciones historiográficas acerca del origen del rock y la presencia del rock en la cultura uruguaya, que justamente testimonian y detallan esto que estás diciendo vos. Ahora, claro, a veces es difícil separar el marketing de lo que es la implicancia histórica,
es lógico.
Nuestra generación siempre va a de alguna manera referirse a lo que fue ese momento, digo, algo que en la vida de la gente que estuvo allí no fue solamente un festival, fue una instancia que le permitió entender mejor el proceso de cambio que este país estaba viviendo.
Bueno,
desde un lugar muy personal.
Bueno, Richard, ha sido un gusto como siempre.
Nos vemos la próxima semana.